Recreando Salud, un programa del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAB. Recreando Salud, tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud, todos los viernes de 15 a 17 por Radio UNDAB.
Bueno, siendo las 15:08, nos reencontramos en este viernes 30, último día de junio, ¿sí? En este programa, Recreando Salud, la UNDAB te cuida, el programa del Departamento de Salud y Actividad Física. Por suerte, hoy nos reencontramos. Esa sonrisa tan linda que se escucha es de Mirta Gómez. Y está José Carlucho. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿cómo estás?
Él en silencio siempre, viste, sorpresa.
Que prepara vamos con a ver mucho entusiasmo el material para venir.
¿Sabés qué? Yo me lo imagino, porque...
Calladito, veo que está bajando cosas, nunca sé qué
se trata. ¿Qué estará preparando? Y uno espera esos momentos, ¿eh? Las informaciones que pueden llegar a ser muchas, porque esta semana ha sido muy intensa en relación a cuestiones de salud poblacional, me parece, ¿no? Uno quisiera decir, no quiero un país enfermo. Y uno escucha las noticias y dice, no quiero escuchar porque me agarra taquicardia, no quiero escuchar porque no tengo ganas de hacer esto, no quiero ir a caminar, aquellas personas que sí o sí tienen que hacer deporte, aumentó la cuota del club, no sé si los chicos van a poder hacer deporte. O sea, hay un montón de cosas que en realidad todo se conjuga con la salud, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la salud es todo, sí, es así, sin duda. Y de todo esto vamos a hablar hoy. Estoy bajando el volumen del teléfono porque si no en cualquier momento podemos escuchar ruidos, igual son comunes, no son ruidos raros, pero bueno, y hay olorcito a pan, ¿no?
Olorcito a pan.
Hay olorcito a pan. Hoy hemos cumplido
la nuevamente. La profe Fabia nos trajo ahora para el mate cocido de la tarde.
Exactamente. Así que bueno, Marcos ya está acá disfrutando
Está degustando.
Matías Basualdo. Matías Basualdo, que hoy nos acompaña desde la operación de la radio. Y bueno, no sé si van a esperar al mate cocido. Pueden probarlo igual. Mi mamá dice, le falta sal, le falta esto, le falta... Después cuando uno lo come, es riquísimo el pan que hace. La verdad, pan casero para los chicos. Y ella dijo, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo va a faltar hoy? Así que el otro día les contaba que forma parte de las tradiciones de mi casa.
¿Así?
Sí. El pan hecho al horno, al horno de barro. Y sí, mi mamá muy muy gauchita, bueno, por ahí es del campo, ¿no? Entre las empanadas y esas cosas, y bueno, pensar en esas cosas sí promueven a la buena salud.
No, la levadura no se lleva conmigo, yo no tengo forma de que leve lo que hago, no.
Lo he
intentado en unas épocas que estaba mucho más hacendosa y más dedicada y no lo lograba,
bueno,
así que entregué las armas y me dedico a los fritos. Ahí me lo banco, pero al horno.
¿Y qué dice el señor que suele comer la comida de la señora?
Ah, ¿yo? Nada, ella cocina y comemos.
Y comemos, porque antes, ¿no? En casa era, acá no, esto no es fonda, decían.
No, en casa es fonda, en casa si no, no me come ninguno.
¿Ah, sí?
Ni en las pastas. De las verduras lo único que coincidimos es en el tomate.
Ajá.
Eso, no, las pastas, no hay cosa que coincidamos para comer los cinco, ¿no?
Muy rico en sal, en algunos casos en exceso, y las personas con trastornos renales tienen que comer con bastante medición y prudencia el tomate, digamos. Así que ya estamos dando, mirá, algo de información.
No tengo
¿cómo no? ¿Eh? Claro, cada tanto anda Ringo con eso.
¿De qué?
De los riñones.
No, pero no del coso del... pero no tengo presión.
Sí, igual seguís comiendo tomate porque quiero que coincidas y que coincida
José,
la familia.
José, lo que lo pueden son los dulces, los chocolates, los helados. Ahí sí.
Ah, bueno.
Muchas veces cuando hace una receta de cortesía o algo, le traen un vino, un champán y queda. Queda,
ah, bueno.
Terminan recibiéndolo mis hermanos, mi papá. Porque no,
y, no.
No tomamos, no, no tomamos. Bueno. Ni él ni yo.
Acordate los viernes de traerlo acá. A mí me gusta. No sé qué cómo me caerá últimamente, pero bueno.
Es líquido, así que pasa, pasa.
Pasa, pasa, tenés razón. Sí, pasa. Eso no, con eso no hay problema. Bueno, y este programa que hacemos con muchas ganas los viernes de 15 a 17, lo pueden escuchar por Radio UNDAP. Pueden poner su computadora, ¿sí? www.undap.edu.ar, cliquean donde dice Radio UNDAP, escuchar por Windows Media y nos pueden escuchar. Si no, también directamente cliqueando UNDAP Radio, y nos pueden llamar por teléfono también al 4229-2451. ¿Puedo dar el otro? Sí, ¿no? 2450, ¿sí? 4229-2450. Si se quieren comunicar con nosotros, por el otro día dimos una puerta más, ¿sí? Por WhatsApp al 5436-7516. Así que, bueno, esperamos los mensajes y por Facebook hasta que tengamos el nuestro y lo podamos operar bien. Fabi Andrea Paz, y ahí vamos pasando las informaciones de la radio y ya estamos al aire, pero antes que nada decimos, nosotros representamos a las carreras del Departamento de Salud y Actividad Física, que está a cargo del doctor Oscar Fariña, que me está permitiendo tomarme estos recreos porque hacer radio a nosotros nos hace bien, ¿no? Creo que los tres coincidimos en eso. Representamos a la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental, que forma parte de nuestro departamento, a la Licenciatura y Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Enfermería y a la Licenciatura y Ciclo de Complementación Curricular de Actividad Física y Deportes, donde está la señorita Agustina Ramos, que es responsable administrativa, ¿sí? Del área, y le vamos a dedicar algo, ¿sí? Porque hace unos días ha sido su onomástico, ¿sí? Le vamos a decir cuántos años, porque la verdad es que es un golpe al corazón, pero le vamos a dedicar el feliz cumpleaños. ¡Bravo!
Aparte es una reina.
¿Eh?
Es una reina.
Sí. No, muy, muy lindo. Estamos acá viendo los preparativos que están pasando en la tele del casamiento de Leo Messi, que algunos dicen que va a ser el casamiento, otros dicen que va a ser muy austero. No permiten que Shakira cante un tema porque no van a cobrar sino menos... si toma alguna copa de champagne, ¿no? Dijeron que en ese momento le ponen directamente algo en la boca, pero no puede hacer ninguna promoción de ningún tipo, ni nadie puede decir, dale, cántate una que sepamos todos. No, a Shakira no se le puede decir eso. Bueno, y estamos en tiempo de pausa, ¿sí? Hacemos el primer corte y después seguimos con Mirta y con José Carlucho, con Mirta Gómez y José Carlucho, que están con nosotros hoy.
Comienzo de espacio publicitario.
Sí. La Mosca Viajera.
Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto.
La Mosca Viajera.
Viernes de 19 a 20 por Radio Unidad.
Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo, un programa de universitarios para universitarios. Cultura, derechos humanos, derechos de los animales, género, historias de vida, humor, política universitaria, salud, sectores marginados, sociedad, tecnología, universidad y comunidad. Unimundo, todos los viernes, de 17 a 19 horas, por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAV, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAV, edición sábado, con Elena Calvín.
Radio UNDAV. Desde el año 2011, la voz de la Radio Pública de la Universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAV Medios. UNDAV Medios. UNDAV Medios. La Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dirección de Medios.
En la UNDAV, cuando hablamos de innovación, también le ponemos contenido a las palabras. Innovación en la construcción de una universidad para el siglo XXI. Innovación en su diseño curricular flexible. Innovación en su propuesta académica. Innovación en el compromiso con su territorio. Innovación en su modelo de gestión. Estudiá en la UNDAV. www.undav.edu.ar.
Fin de espacio publicitario.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Seca muerte no me encuentre así hoy solo sin haber hecho.
desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Y solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Qué temón, por favor, reminiscencia, solo le pido a Dios, de León Gieco, que la compuso en 1978, apenas 4 años después de que yo nací, en el pueblo de su infancia, en Cañada Rosquín, una pequeña ciudad al norte de la provincia de Santa Fe, en la casa de sus padres. Lo hizo precisamente junto a su padre, quien le dijo que sería una canción mundialmente reconocida. Y vamos a escuchar 2 canciones mundialmente reconocidas.
Porque la otra no sabe la que traje yo.
Ah, no, la suya sorpresa y siempre...
Otra que mundialmente, ¿no?
Pero con usted no se puede competir, Carlucho.
Porque es... Matías, ¿eh?
No, sí.
Matías, viste, yo acerté. No es cierto que las mías son mundialmente lejos.
Sí. Un día vamos a coincidir y me parece que vamos a tener la misma... Pero igual, siga sorprendiéndonos.
Bueno, pues.
Según las declaraciones del músico, compuso esta canción primero probando melodías con su armónica y su guitarra, porque tiene un sol, un la, un mi menor, ¿no? Es algo bastante común en los acordes de una guitarra para acompañar un tema. Recuerdo cuando yo a los 12 años tocaba la guitarra, fue esta la primera canción que aprendí. Y luego empezó a escribir sentimientos personales que poco a poco se convirtieron en frases inspiradas en duros acontecimientos sociales de la época. Qué casualidad, ¿no? Duros acontecimientos sociales de esta época. En aquel momento, como la dictadura militar, y bueno, el reconocido exilio de Mercedes Sosa y el probable conflicto bélico entre Chile y Argentina que rondaba por aquel entonces, ¿sí? Y después nos dejaremos sorprender por José Carlucho.
Bueno, muy bien.
Y doña Mirta...
Primero, ¿cómo? Disculparnos por no habernos reintegrado oportunamente, pero veníamos haciendo, abusando de que no teníamos horario, empecé a hacer un tratamiento dental y creo que los añitos fue haciendo que demorara más tiempo de lo que se calculaba, al punto que se canceló porque parece que no se me va a poder hacer. Y así que bueno, pero tampoco fue nada terrible, pero viste que te lleva tiempo ir, venir, así que bueno,
sí.
Eso por un lado. Por otro lado, llena de proyectos, de cosas lindas y de reconocimientos indirectos, ¿no? Hace 2 semanas me llaman, insisten, no llegué a atender, era la gente de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, que habían escuchado de nosotros, habían sabido de nosotros, que alguien le dijo que para convocarnos, para trabajar u organizar, realmente hemos organizado y hemos coordinado, fue realmente así, la ceremonia. En realidad ellos querían las 2 premiaciones fundamentales que tenían dentro de un Panamericano de tenis de mesa, un Panamericano juvenil. Es el segundo que se realiza acá en Argentina, es el segundo en general, el primero acá en Argentina, y nos acercamos. La verdad es que fue muy satisfactorio esto, que te convoquen por lo que otro dijo, ¿no? Porque nosotros desde luego nos salimos por los barrios a hacer publicidad con ceremonial deportivo, y que alguien dé fe de que lo sabemos hacer, que lo podemos hacer y que lo hacemos bien, y la verdad salió impecable. Condujo el doctor, haciendo malabares con los apellidos y nombres japoneses, porque el... digamos, la pretensión de invitarnos pasaba porque iba a presidir el evento el embajador japonés de, ¿cómo es? Noriteru Fukushima. Entonces querían que salga todo bien. Así que nos convocaron, le diseñamos una ceremonia de apertura con lo que había, y lo salió impecable. A veces lo preparas tanto y no sale tan bien. Y esto lo preparamos en 48 horas y salió hermoso. Qué además, lindo. Lo más gratificante de todo fue que todos los alumnos que participaron, en realidad todos los chicos que participaron, todas las personas que participaron, los 12 que fueron, todos son exalumnos. Ninguno me debe materia, nada. Fueron porque quisieron.
Porque quisieron.
Porque obviamente es todo ad honorem, lo nuestro, lo de ellos. De hecho, nosotros invertimos dinero porque ponemos los autos, ponemos el transporte, peajes, combustible, la galletita, el mate para llevar para los chicos. O sea que para nosotros es una inversión porque apostamos a posicionar el producto y que en el futuro sí nos llamen y que podamos tener, aunque sea un viático para los chicos, para que justifique la inversión de tiempo. Así que muy contentos y preparándonos de plano. Ya nos vamos a disculpar para la semana que viene, porque el día 5 de julio, el miércoles que viene, arranca el Panamericano categoría cadetes de lucha. Y vamos a trabajar en el Panamericano y sucesivamente en el Sudamericano de la misma categoría, que se van a realizar también en el CENAR a partir del miércoles próximo. Son muchos días de trabajo, ahí somos comité organizador, o sea que es bien formal. Así que el viernes que viene a esta hora vamos a estar en plena ceremonia de apertura. Son 22 delegaciones, 22 países, 16.
Qué hermoso países. Poder participar de estas aventuras, ¿no?
Es una aventura, el conocimiento de los deportes, de lo que es el manejo del deporte, y a su vez, a través de mi materia, lo que es el ceremonial, lo que es la estructura organizativa, la parte logística, y la verdad la pasamos muy bien. Me gusta mucho cuando los chicos interactúan entre alumnos míos del curso de extensión, alumnos de la licenciatura, alumnos de otras instancias, así que muy, muy contenta. Y por esas cosas de la vida, este miércoles también, a menos de una semana de haber conocido al embajador, la Universidad Católica, donde trabajo los días lunes, donde soy graduada, hizo una, en el contexto de Expo UCALP, que se está desarrollando hasta la noche de hoy, hizo una conferencia, porque la universidad tiene la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. En ese contexto convocó al embajador, que están haciendo un trabajo es parte del mismo trabajo que está haciendo, ¿no? El haber estado en la ceremonia de este Panamericano y estar en dando esa conferencia es parte de un mismo proyecto, ¿no? De posicionar a Japón, de invitar a Tokio 2020, de promover los deportes, sobre todo tenis de mesa y
béisbol. Son deporte nacional japonés el béisbol.
Ah, ¿sí?
Es muy importante para ellos. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de tenis de mesa, han donado a Argentina, la federación, 80 mesas para la difusión del deporte. O sea que lo están tomando en serio, lo están haciendo con seriedad. Y la verdad, muy muy interesante la charla. Los chicos, obviamente los alumnos, preguntando sobre posibles pasantías, intercambios. Bueno, la verdad que estaba el agregado cultural, fue muy interesante. Pero pensaba en estas cosas de la vida, ¿no? De no conocer, saber quién es, y de pronto en menos de 7 días trabajar con él en 2 eventos. Así que muy agradable. Vos sabés que nació en México, es hijo de diplomáticos. Habla muy bien, dice que su objetivo mayor es poder ser embajador donde nació, más allá que por supuesto tiene la ciudadanía japonesa y representa a Japón gubernamentalmente. Él es mexicano de nacimiento, así que su primer destino aquí en Argentina, y espera en alguna oportunidad. Y bueno, los chicos, como los que estudian relaciones internacionales, por supuesto lo acribillaban a preguntas. ¿Qué es ser embajador? ¿Cómo es ser embajador? ¿Qué trabajo? O sea, si es difícil, si le satisface, y la verdad que es muy atractivo, ¿no? Él dice, aparte, tomó bien la posta, dijo, todos piensan que Japón es los samuráis, el sushi y nada más, y nosotros queremos otra cosa. Y yo le pregunté, me tomé el atrevimiento de preguntarle, ¿por qué teníamos que ir a Tokio 2020? ¿Con qué nos atraen para que vayamos a los Juegos Olímpicos? Y ellos, bueno, primero agradece mucho porque Japón fue elegido, Tokio fue elegido acá en Buenos Aires. Entonces, la expresión fue, Buenos Aires nos dio los Juegos Olímpicos. O sea que ya hay un agradecimiento implícito en esa forma de expresarlo. Y dijo que se están preparando, como no todos hablan español, no todos hablan inglés, tanto los de allá como los que van, todos los traslados de los atletas van a ser electrónicos, todos digitalizados, todos robóticos. Entonces va a haber guías internas, vos subís y consignás dónde vas y ya te lleva, sin nadie que conduzca. Va a estar todo completamente robotizado y digitalizado, para evitar que la gente se pierda, porque el atleta tiene que llegar. Claro. Estamos preparando muchas cosas para que el que vaya a Tokio no sepa solamente del samurái o del sushi, sino que encuentre una Japón creciente, una Japón moderna y diferente. Así que la verdad que fue una muy grata experiencia. Y en el contexto de la ceremonia en el CENAR, entregó un reconocimiento al presidente de la Federación Argentina de Tenis de Mesa. Fue muy atractivo, porque lo trajo, que era una suerte de papiro.
Un pergamino.
Pero pergamino, sí. Vos notabas y cómo estaba arrolladito, o sea, no era un papelito en un sobre. Realmente fue muy, muy atractivo, y lo leyó en japonés. Entonces, y después, bueno, otra de las cosas que nos llamó la atención es cuando piden sacarnos unas... El embajador le pide a su prensa que nos saque una foto con los alumnos y con nosotros. Entonces, armamos nuevamente el podio y una de las chicas del equipo le quiso dar un beso para saludarlo. No, mano. Y mano ya es bastante, porque si no es, qué inclinación.
Claro.
Reverencia. Uh-huh. Lo menos que se pueda tocar, y no por eso son maleducados, simplemente que tienen... otra forma de
exactamente, otra idiosincrasia.
Sí, totalmente.
Sí. Así que y hay que respetarlo, ¿no? Pasa con la gente mayor. Pero qué lindo. Por eso, ¿sabes por qué decía aventura? Porque uno a veces se embarca en algo y no sabe cómo va a terminar, ni cuánto va a aprender, ni cómo va a ni si va a querer volver, ¿no?
Además, Fabia, esta rueda la pusimos a rodar nosotros. Nos tenemos que dar ese crédito, ¿no? Pero ver a los chicos sabiendo qué hacer y verlos como la otra vez y como esta vez, lo ponemos así, que ellos solos estructuren, cuando vos lo ves en acción, se te hincha el pecho.
Sí.
La verdad, te vuelvo a decir, no van por dinero, ni siquiera van por una nota.
Que vayan acomodándose a cada cultura, ¿no?
Fue impresionante. Una me dice... le tocaba, el primero que tenía que organizar era el de Barbados. Mirta, me está hablando, claro, porque el jovencito le estaba hablando en inglés. Me está hablando, casi como si le estuviera piqueteando el ojo. Me está hablando, me decía. Entonces, justo que iba a ver qué era lo que decía. Mi inglés no es bueno, pero me la aguanto. Ella arrancó la ceremonia y pobres, no sé qué quería, ¿viste? Y después otra cosa que pasó, que desde el ceremonial puede llegar a ser muy grave, es que confundieron las banderas. Porque estaba...
Sí, la gente que compró las banderas, que es de la Federación de Tenis, fue a comprar la bandera de los... ¿eran 12 países?
16.
También
16, y con Japón y Argentina, 18.
Y tenían que comprar la de El Salvador, y le vendieron la de Guatemala.
¡Ah, caramba!
Claro. Entonces, ¿cómo le explicábamos al joven del... porque era cadetes, era menor de 18.
Claro, que miren su bandera y lo que significa, ¿no?
Por
cuando
supuesto,
uno va a representar a su país
supuesto.
Y emocionalmente también lo que significa.
Lejos de su casa y que les dé lo mismo. Nos iluminó la suerte, o Dios.
Que El Salvador había quedado eliminado y los atletas en ese momento no estaban. Igual los nombramos, pero no...
Claro. Zafamos, digamos, porque no estaban. O sea, nos ahorró la incomodidad de tener que disculparnos y decirnos, mira... Alguien no, o no, vamos a pensar que estuvo mal guardada la bandera, porque las banderas vienen con el cartelito, eso está industrializado, ¿no? Viene la bandera.
Sí.
Yo creo que el que lo guardó, el que le puso el cartelito, le puso mal, y no que el que lo eligió, porque no hay otra explicación. ¿Ves? Así que bueno, fueron experiencias muy lindas, y preparándonos con entusiasmo y con nerviosismo, en realidad, para el próximo...
Bueno, vos hablas de... ¿Son ex estudiantes? ¿Algunos
sí.
estudiantes actuales de la materia?
Los actuales los espero para la semana que viene.
Sí.
Que también está terminando hoy concretamente la cursada.
¿Sin objeciones porque sea sábado? Porque
no, bastantes objeciones. Pero vamos a decir que tengo mucha más inscripción.
Algunos casos hay mucho entusiasmo, en algunos tienen otras ocupaciones.
Sí, sí, sí.
No, pero tengo más inscriptos para los fines de semana que para la semana. Lo que pasa es que a mí, confieso que me preocupa mucho, porque son muchos días de cobertura. Entonces, del 5 al 15 es una cobertura grande. Entonces todos los días armar tándem de pools de cobertura es mucho. Pero paradójicamente tengo los sábados, los dos sábados, mucha gente. Necesitaría más a lo mejor jueves y viernes, porque digamos es menos. El viernes sí, porque la ceremonia inaugural va a haber autoridades de todas partes, tanto de la federación, de la, y escucha, World United Wrestling, es www.
Bien.
Porque lucha en inglés es wrestling, con doble rest. Lo bueno, practico, porque sí, me cuesta.
Sí, sí, sí.
Mi inglés es patético. Bueno, va a haber gente de la internacional, gente de la latinoamericana, gente de la nacional. Se esperan, por supuesto, autoridades de la Secretaría, que hasta ahora siempre nos han hecho ole, ole, y nunca han venido. Anunciaron, pero de todas las veces que fuimos a trabajar al CENAR, no solo con la semana pasada, sino desde el 2015.
La semana pasada estábamos cerrando las listas, teníamos.
Claro, que, no había gente. Claro. Pero
teníamos que acomodar ahí.
Fue, lo que te quería contar es que los chicos, los que ya fueron, guiaban a los que no habían ido nunca al CENAR a recorrer el CENAR. No te olvides que el CENAR es la meca, entonces iban, sacaban fotos de manera compulsiva. Fue una experiencia muy muy linda, y esta cosa de camaradería, ¿no? Esta cosa de juntarnos, de verse unificados con la remera. Bien, ahora la verdad que esperamos que nos respondan bien para la semana que viene, que podamos armar los grupos de manera eficiente, porque las reglas han cambiado. Nosotros ya trabajamos con ellos en el 2015 en un sudamericano, pero han cambiado las exigencias. Las tarimas tienen que estar, los colchones tienen que estar elevados, exigen asistentes para recoger las chaquetas y los pantalones. Entonces necesitamos todo el tiempo. En la edición anterior solamente nuestro compromiso era de la premiación. Ahora es durante todos los combates. Entonces en cada colchón, en cada tatami, tiene que haber dos personas recibiendo la ropa que se sacan los competidores, y además hacer la atención VIP, que de hecho está mucho más lindo el polideportivo, el CENAR, hay un área VIP, vamos a trabajar más cómodos, así que bien, hay entusiasmo, con entusiasmo y apuntando, tratando de sacarle punta al tema de poder editar el manual.
Sí, editar. Eso lo hablábamos el otro día y sí, hablamos, ¿no?, de ¿Qué hace cada uno y quién es? Y porque a la gente le importa saber, sí, quiénes somos, sí, los que hacemos, ¿no?, la radio. Entonces hablamos de tu currículum, Mirta, del de José también, y obviamente hablábamos de esto, de su futuro.
Estamos ahí, buscándole. Nos está faltando la gente de escalada y la gente de skate como para completar, pero al margen de eso, que lo podríamos hacer una vez que se para un poquito la bola esta del cuatrimestre que te va empujando, ¿no? Sí. Te lleva a los empujones. Una vez que nos calmemos un poquito, completarlo. Pero no pasa por ese tema, pasa por el económico, ¿no? El poder editarlo, porque es un manual que debe salir a color, que tiene que respetarse el color, y eso hace que sea más caro, por claro, supuesto, ¿no? Que se nos haga cada vez más lejana la alternativa, pero bueno, preferimos esperar un plazo poco más, y no sé, decimos plazo porque a lo mejor son 3 meses, a lo mejor es un semestre, sí, pero queremos definirlo y eso. Y para cerrar, ya que me ocupé todo el módulo, contarte que estoy embarcada en un proyecto para dictar cursos online, así que estoy trabajando arduamente preparando los módulos. Es todo un formato distinto lo que tengo que presentar. Me están por confirmar si tengo que salir al aire o no. Por lo que entiendo, sí, me va a acompañar los Power, las distintas filminas, así que estoy trabajando como una burra, preparando, porque la modalidad que te exigen son módulos de 6 minutos a lo sumo. Dice que está comprobado estadísticamente que la gente no
puede mantener la atención más de ese tiempo, exactamente.
Entonces,
y tiene gráficos o tiene palabra, digamos, exacto, también, no sé, dentro, exacto, de las recomendaciones.
Exacto, así que dividí yo el curso de bodas, los doy desde el 2007, o sea, con frecuencia cuatrimestral, o sea, que es un conocimiento, pero otra cosa es dividirlo en tantos módulos, son 30 módulos que tengo que armar de 6 minutos, así que estoy trabajando muchísimo, estoy exhausta, porque quería justamente tener todo resuelto antes de que se nos llegue el evento de lucha, que son muchos días, como para estar tranquila. Así que la verdad, entusiasmada, ansiosa, nerviosa, porque es algo nuevo, ¿no?
¿Y la organización para la cual, si lo querés contar, Mirta, para
se llama quién? Recursos 21.
Sí.
Es un ex colega de cuando yo trabajaba en Los Dos Chinos, uh-huh. en el Instituto Educativo y Cultural de Los Dos Chinos. Le debo muchas a Gerardo Woskovoynik, que es el titular de Recursos 21, porque ha disertado, él es especialista en marketing. En marketing en general, y hace trabajos específicos, en este momento está trabajando con marketing inmobiliario. Ha hecho marketing deportivo, marketing de eventos. De hecho, el libro que se enseña en todos los, en todas las carreras de eventos del país, cuando se enseña marketing para eventos, se lo cita, se trabaja con su libro. Aparte, es el único que lo podés encontrar en cualquier librería. Es una persona encantadora y me convocó, aunque fuera realmente una circunstancia económica no favorable, lo iba a apoyar porque él muchas veces me ha asesorado en emprendimientos míos y jamás me ha cobrado honorarios, así que esta vuelta iba a ser la recíproca con su emprendimiento. Así que bueno, Recursos 21 se llama y se supone que va a salir al mercado en agosto.
Ya.
Arrancamos con bodas, después será 15 años, después será sociales, y bueno, y después seguiremos. Y
él da curso de marketing.
Estoy muy nerviosa, confieso que estoy muy nerviosa, sí. Pero trabajando.
¿Viste? El otro día hablábamos justamente de esto, ¿no? Y hay edades en las que uno es convocado y otros que tiene que ir a buscar. Uno no sé si está preparado para el momento de ir a buscar. Y hay que aprovechar cuando
ya no tanto.
Por eso, pero que te convoquen, sí. Esto es maravilloso.
Sí,
así que
sí. Gente que te ha conocido trabajando y que confía en vos, es muy grato.
Sí.
Es muy grato. De hecho, ella me había convocado en su momento, intentó integrar la gobernación, el gobierno de Scioli en la primera etapa, no llegó a trabajar cómodo por ciertos personajes particulares, uh-huh. y desde Paso del Rey, donde Ituzaingó, donde vive, a La Plata, y no estar cómodo, no aguantó, pero yo estaba convocada a trabajar en su equipo, y bueno, después quedó, no prosperó, digamos, y bueno, siempre estaba esto de trabajar, hacer algo juntos, y bueno, y ahora hay una nueva oportunidad, así que les contaré la próxima.
Bueno, felicitaciones. Gracias. Qué notición. Bueno, y ahora sí, vamos a con estas excelentes noticias, orgulloso tiene que estar, señor.
Sí.
Seguramente va a estar... También haciendo desde otra computadora, debe estar con otros PowerPoint, usted, me imagino. Vamos a la próxima tanda.
Comienzo de espacio publicitario.
La mosca viajera.
Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto.
La mosca viajera.
Viernes de 19 a 20 por Radio Undab.
Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo, un programa de universitarios para universitarios. Cultura, derechos humanos, derechos de los animales, género, historias de vida, humor, política universitaria, salud, sectores marginados, sociedad, tecnología, universidad y comunidad. Unimundo, todos los viernes, de 17 a 19 horas, por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad por la radio.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la radio pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín.
Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la radio pública de la universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. UNDAB Medios. UNDAB Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dirección de Medios.
En la UNDAB, cuando hablamos de innovación, también le ponemos contenido a las palabras. Innovación en la construcción de una universidad para el siglo XXI. Innovación en su diseño curricular flexible. Innovación en su propuesta académica. Innovación en el compromiso con su territorio. Innovación en su modelo de gestión. Estudiá en la UNDAB. www.undab.edu.ar.
Fin de espacio publicitario.
Y volvemos de esta tanda, siendo las 15:49. Les contamos que a las 16:20 vamos a tener una comunicación con la doctora Bauer. La doctora Bauer es pediatra del Hospital Garrahan. Ella trabaja en forma permanente con el grupo de alto riesgo de recién nacido prematuro, pero también es una defensora ultranza del plan Cunitas y nos va a contar específicamente qué está pasando, ¿no? Respecto de esto. También fue quien nos asesoró la semana pasada y la anterior sobre el faltante de anticuerpos monoclonales para la mejora de la salud de los chicos que tienen infecciones respiratorias o síndromes bronquiolares obstructivos, y que por suerte, bueno, ahora se regularizó la situación, pero bueno, estaban esperando la segunda dosis, así que en breve vamos a tener una comunicación con ella. Y ahora nos vamos a dejar sorprender.
Ahora. ¿Y ahora?
Y ahora...
Tanto. Bueno, vamos a hacer aprovechar porque teníamos preparadas algunas cositas de la semana pasada y por ahí voy a mezclar un poco. Pero...
Mezcle.
Bueno, hoy primero vamos a empezar saludando a la gente de la Prefectura Naval Argentina porque hoy es el día de la Prefectura Naval, justamente en conmemoración al nombramiento del coronel Martín Jacobo Thompson como capitán de puertos el 30 de junio de 1810, hacía penita nomás. La revolución se había hecho cargo del país, entonces es el antecedente histórico de la designación del primer prefecto nacional naval. Así que cumple 207 años hoy la Prefectura Nacional Naval, la Prefectura Naval Argentina, que se ocupa de cuidar, ¿no?, la frontera en lo que tiene que ver los ríos y demás. Hoy, 30 de junio del 69, se mataron a Augusto Timoteo Bandor. Hoy, 30 de junio del 69, fue eso. Yo era chiquitito, vos no habías nacido, así que no me miré con esa cara.
No,
yo tenía...
No, explíqueme, porque esa es la parte de la historia que en el Capeluz de quinto grado no estaba.
No llegaba. No. Bueno, justamente, vos viste cómo se entrelazan las cosas, ¿no? Porque dije que era el día de la prefectura, y Augusto Timoteo Bandor era su oficial de la Armada Argentina. Cuando dejó de ser su oficial de la Armada, terminó la carrera militar, se retiró, empezó a trabajar como obrero de la fábrica Phillips, que está ubicada en Saavedra, en la capital federal. Y se destacó enseguida, rápidamente, debido a su capacidad de negociar en el gremio. Estamos hablando en la época que, por ejemplo, en 1954, durante el segundo gobierno de Perón, lideró exitosamente una huelga que se inició en reclamo de mejoras salariales, logrando de esta forma hacerse conocido en el ámbito de los gremios. En el 55, una vez consumada la Revolución Libertadora, es encarcelado y despedido de la Phillips. hasta el 58, en que resultó electo Arturo Frondizi, se volvió a permitir la actividad gremial y Augusto Timoteo Bandor volvería a aparecer en la escena del sindicalismo, llegando a estar al frente de la Unión Obrera Metalúrgica y posteriormente dentro de la fracción Azopardo de la CGT. Promovió dentro del peronismo una fracción participacionista denominada Bandorismo, dispuesta a pactar con el gobierno de facto, que era de Onganía, y proponía, y ahí fue el principio del fin, un peronismo sin Perón. ¿Eh? Ahora hay peronismo sin Perón, ¿no? Y fíjate lo que le costó a... Y el 30 de junio de 1969, en el marco de lo que se denominó, y mirá cómo se denominó, la acción de matarlo, Operativo Judas, un grupo de personas lo asesinó de 5 disparos en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en La Rioja al 1900, ahí donde fuimos a buscar el auto. En esos mismos lugares, dejando en su escape una bomba de trotil que al explotar destruyó parte del edificio. El Ejército Nacional Revolucionario se adjudicó el atentado, pero historiadores como Felipe Pini, Eduardo Zamorano, Richard Gillespie atribuyen el asesinato al grupo descamisado de Dardo Cabo, luego absorbido por los montoneros. Y año después, el periódico El Descamisado, dirigido por Cabo, se publicaría otra versión del asesinato. Así que el hecho es que una versión recogida por un periodista de la Unión Obrera Metalúrgica al día del hecho indicaba que Bandor había reconocido a uno de los autores y lo había saludado, "Hola Cóndor", había dicho a uno de los que lo mató. Y justamente, Dardo Cabo había protagonizado años antes el operativo Cóndor, que la gente tiene que recordar que fue Dardo Cabo y otros más secuestraron un avión y aterrizaron en las Malvinas y enarbolaron la bandera argentina durante 12 horas, 14 horas, hasta que fueron otra vez. Ese fue el operativo Cóndor. Por eso le decía Cóndor, Bandor, a Dardo, y ahí se ata toda la historia esta, ¿no es cierto? Y un 30 de junio, sabe que mañana es el aniversario del fallecimiento de Perón, un 30 de junio, pero de 1974, asume la presidencia de la Nación María Estela Martena Martínez de Perón, diciendo esto.
Al pueblo argentino, cumplo con el deber de poner en conocimiento de los habitantes del país que el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Perón, consciente de que su estado de salud le impedirá hasta su restablecimiento atender directamente las necesidades administrativas del gobierno y que la marcha ascendente del país obliga a una intensificación de los esfuerzos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, ha resuelto delegar el ejercicio de la presidencia de la Nación en la señora vicepresidente. Cumpliendo esta voluntad, he asumido en la fecha la primera magistratura de la Nación. Asumo esta extraordinaria responsabilidad bajo la inspiración rectora del señor general Perón. Reclamo la solidaridad de los argentinos y ruego a Dios su alta protección.
Bueno, ahí estaba. Hora después.
Ella, para ella solicitó protección, para el resto, para el país, no sé.
Bueno, pero ahí hora después moría Perón, ¿no es cierto? Y ella quedaba definitivamente como presidenta.
Presidente.
Ahí estaba en ejercicio, digamos, porque Perón todavía estaba vivo, se confiaba en la recuperación que no era posible, ¿no? Esa fue la última noche, prácticamente, una de las tantas noches tristes que hubo, pero hoy, justamente, 30 de junio, se recuerda, en México, es la noche triste para los españoles, porque fue la noche que expulsaron a Hernán Cortés de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, que es lo que hoy es México.
Es México.
Habían matado a Moctezuma y a toda la clase gobernante. Pedro de Alvarado, que estaba en lugar de Hernán Cortés, que se había ido a combatir a otro lado, y Alvarado, a quien le decían el Dios Sol porque era recuerda, Moctezuma decía que ellos, parecía que eran dioses los españoles. Alvarado era rubio, entonces era más todavía. Los mandó matar a toda la cúpula, digamos, a los hijos. Y los aztecas quedaron fastidiados con eso e intentaron la venganza. Cuando los españoles se dan cuenta de que iban a ser apretados por esta gente, deciden huir en la noche del 30 de junio, pero la Ciudad de México estaba, lo que era Tenochtitlán, lo que es hoy la Ciudad de México, estaba construida sobre unas lagunas, entonces había todos puentes de madera, y cargando todo el oro posible, los españoles, más los esclavos, iban atravesando los puentes en silencio con los caballos, tratando de que nadie escuchara, hasta que una lavandera los ve, da aviso a uno de los guerreros, suenan los tambores, los persiguen y hacen una masacre completa. Cuando vuelve Hernán Cortés, se encuentra que ya no hay nada que hacer en esa batalla, donde pierde a casi todos sus hombres. Muchos murieron ahogados por el peso del oro, de los lingotes, los collares, todo que se llevaban, porque se hundían en el lago que rodeaba la ciudad, por no soltar justamente el oro. Alvarado se salva porque lo salva a caballo uno de sus compañeros, y Hernán Cortés, cuentan de su noche triste en el metro de México, ¿no? El subte, hay una estación que se llama Tacuba. Cuando vos salís de la estación, hay enrejado un árbol, que donde se sentó Hernán Cortés a llorar la derrota de el 30 de junio del 1520. Entonces hay un monumento, está lo que queda del árbol, es donde se sentó Hernán Cortés a llorar su derrota. Hernán Cortés después se rearma, vuelve y conquista después a sangre y fuego, ¿no? Como marca la historia, a Tenochtitlán, y se queda después para siempre con la, incluso muere Ana, la hija de Moctezuma, que era la amante de Cortés. En esa revuelta Cortés pierde dos dedos, con los 8 que le quedaban se tapó el rostro para sentir su noche triste. Sin saber, que casi 400 años después, un morocho, que dicen que vivía en el abasto, cantaba por primera vez el tango, el primer tango cantado con letra, en junio de 1917, y sin saber que ese mismo morocho, en esa misma semana, iba a morir en Medellín. Entonces, las lágrimas de Hernán Cortés, con las lágrimas del pueblo argentino, en la voz de Carlos Gardel, Mi Noche Triste. Mi noche triste.
Que me adoraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y el final el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurde loco a olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando su retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos corazitos arreglados con bonitos, todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta me hago ilusión que volver. pero llevo mis cochinitos pa' tomar con más besito como si estuviera dos. Y si vieran la catrera como se pone cabrera cuando no lo ve a los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie ni la canta nada, ni se acuerda de su vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido y no se sería alumbrar. Pero canta que me apurase, es lo mejor de mi vida, dejándome la almería y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazado. Para mí no hay consuelo y por eso me encurvelo para olvidarme de tu amor.
Para mí ya no hay consuelo. Tampoco Hernán Cortés tenía consuelo, había perdido todo el oro que le habían sacado a Moctezuma.
Exactamente. ¿Qué cosas interesantes. Hizo una conjunción.
Y te dije, tenía que me aclarar. Porque Gardel, la semana pasada, sí.
Muy estudiada, esto es lo que estaba haciendo Carlucho todos estos días.
Bueno, pero también de. Era,
un
hablando.
Dato para agregarle sobre la historia de México. Hernán Cortés prometió hacer tapar. La más grande de todas las pirámides y el DF, ¿sí? Que es el centro de México, ¿sí? El edificio más importante está hecho sobre la máxima pirámide. Cuando hacen las excavaciones se encuentran que el centro de México, el centro de lo que fuera la población nativa, originaria, quedó oculta por él mismo. Él edifica el distrito, la nueva ciudad, sobre la antigua.
Sí, así fue. Bueno, eso fue la noche triste, pero en la semana que pasó hubo una noche que era medio alegre, media, ¿no? Que es la noche de San Juan. Justo el viernes pasado fue la noche de San Juan, que es la noche del fuego. La noche de San Juan es una festividad muy antigua en la que se celebra la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte.
Sí.
Tiene lugar la noche del 23 de junio, que es la noche más corta del año en el hemisferio norte. Su ritual principal consiste en encender una vela. De esta manera le damos más fuerza al sol, que a partir de estos días se irá siendo más débil. Representa el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Pero la tradición católica cuenta que Santa Isabel, la madre de Juan el Bautista, encendió una hoguera para avisar a la Virgen María cuando estaba a punto de parir. San Juan Bautista nace en la noche del 23 de junio y es el único santo del que se conmemora su nacimiento en lugar de su muerte. Todo lo demás santo es cuando murió. El único que es el nacimiento es el de San Juan Bautista. Durante esta noche se abre la puerta al conocimiento del futuro y a las dimensiones mágicas de la realidad. Es la noche en que los entierros arden, el diablo anda suelto, y ahí es donde está toda una... Y los campos son bendecidos por San Juan el Bautista. Es una fiesta que se espera y se prepara todo el año. Las hogueras que se encienden esta noche preservan de todo mal durante un año. La leyenda dice que las cenizas curan las enfermedades de la piel y que es conveniente saltar la hoguera un mínimo de 3 veces para tener un buen año. Es una noche mágica en la que todo puede suceder. Las hierbas tienen propiedades que todo lo curan y espantan malos espíritus. Las chicas se encuentran novio y el amor no tiene ataduras. Una noche en donde los conjuros surten efecto y la madre naturaleza puede demostrar poderes insospechados. Algún cantautor español tendría que cantar a la noche de San Juan. ¿No, Martín? A ver.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darle aparece el sol, la espalda revolotea, las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Qué hermoso tema. ¿Ya? Eligió, pero lo mejor de lo mejor.
Todavía tengo bueno, más.
Pero... Serrat lo escribe en su exilio, en su propio exilio, ¿no? En la calle donde él se oculta para vivir. Se daban estas fiestas, ¿no? Decían banderas verdes, rojas y amarillas que representaban a la mayoría de los colores de las banderas de distintas
de las
naciones,
exactamente, de las comunidades. Roja y amarilla es la bandera de Cataluña. Uh-huh. Y sí. Verde, blanca, roja es la de los vascos.
Sí. Era la noche para olvidarse de todo, ¿sí? Uh-huh. Se perdonaba todo. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por todo lo que trajo. ¿Y qué,
tengo algo más, pero no sé si...
Pero, tengo... por favor, tenemos...
Bueno, a ver, vamos a recordar. Le pregunté, ¿cómo es el muchacho?
Matías Basualdo.
Reiteradamente.
O es Matías Basualdo o es Marcos Bralo, que estaba por ahí
está
atrás.
Está comiendo pan,
es Lautaro,
¿no?
Amra. Esta vez, yo también me equivoqué hoy. Bueno. Pero es Matías
Le pregunté,
Basualdo.
¿Vos? Sí. ¿Vos conocés a María Gabriela Epumer? Le dije. Y me dijo, Epumer, sí. Nació en Buenos Aires el 1 de agosto de 1963 y murió el 30 de junio de 2003, hace 14 años. Fue una guitarrista, bajista y cantautora argentina. Paralelamente a su participación en la banda de Charly García, Epumer armó su banda propia llamada A1. En más de 15 años de carrera, integró las bandas Rouge, Viuda e Hija de Rock and Roll, la Monte Carlo Jazz Ensemble, Las Chicas y el dúo Maleta de Loca. Falleció a los 39 años por un paro cardiorrespiratorio. María Gabriela Epumer nació el 1 de agosto en Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina. Era bisnieta del Lonco, el líder Ranculche Epumer, de los originarios de Argentina. Uh-huh. Y nos deja un recuerdito.
A ver.
Cambia todo en mí, solo cuando tú estás. Solo tú sabes mirarme así. Tus ojos son miel y lo dulce es así. La razón, la verdad, cuesta tanto decir. Solo cuando tú estás. Solo tú sabes. Yeah.
hermosa voz de esta mujer, ¿eh? Sí. Muy, muy linda. Yo le agradezco, Carlucho, el hecho de haber, sido todo igualitario. Habló de hombres y de mujeres, ¿sí?
Una
justicia de género ha hecho, porque a veces se habla solo de hombres, ¿no? Claro. Así que muchísimas gracias.
Parezco a Cristina, que puse un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en la lista, ¿viste?
Bueno.
Así que...
tiene... es ciudadana.
¿Viste?
Bien. Bueno. Sí. Vamos por el Frente Ciudadano. Y nos va a sorprender con algo, se va a reservar algo para el final. Exactamente, así que sigan escuchando el programa porque viene con algo interesante para el final. Muy lindo todo lo que hemos escuchado.
Claro, lo que me olvidé decir es que sí. Estaba tan todo entrelazado que se me desenlazó, que María Estela Martínez de Perón asume la presidencia siendo viuda de General Perón cuando la semana pasada fue el Día Internacional de las Viudas.
Ah, bueno.
Bien. Que a vos no te toque.
En realidad quería llegar a esa frase. Él quería llegar a esa frase.
Esa que esperemos que no lo celebre.
No.
Es todos los 23 de junio son el Día de la Viuda. Lo puso la
nunca más interesado el deseo, ¿no?
Claro. No, fuera de broma.
Es que por la duda todo firmado, no vaya a ser cosa que...
Bueno, técnicamente, yo creo que lo dice por eso. Técnicamente en este momento no estamos casados.
Ahí está. ¿Viste?
¿No?
No.
¿Viven en el pecado?
No. Porque nosotros, bueno, haciendo los trámites del ANSES, porque yo ya estoy viejo y me tengo que jubilar, cuando cargan todos los datos para la certificación de los servicios, etcétera, sí. Entonces, si usted está casado con fulana de tal, no, le dije. No estoy casado, estoy casado con otra señora. Ah, bueno, entonces me tiene que traer el divorcio de la otra y el certificado de casamiento de la nueva. Bueno, vuelvo a casa, traigo. Me divorcian ahí en el ANSES, me divorcian inmediatamente. ¿Y con quién está casado? Con Mirta Elena Gómez. Busca, número de documento tal. Busca. No, pero no se puede casar con Mirta Elena Gómez. Y ahora me lo decís, le digo que hace dos años.
Claro.
Y ahora me lo decís que hace dos años.
Estaba casada.
Y le dice, pero ella está casada con otro señor. Bueno, entonces a buscar el acta de divorcio de ella. Y traigan la de ustedes. Bueno, entonces la divorcio a ella. A las 2 de la tarde me divorció a mí. 2:30 la divorcio a ella. Y 3:45 nos iba a casar a los dos.
Estaba claro.
Y no pudo porque en el acta que nos dieron en el registro civil de acá de Levenson, no, en el certificado de matrimonio, no figura el acta
ni el folio. O sea que para Lances hoy somos solteros.
Son solteros.
Nos divorció a los dos en un ratito.
Así que después pasaría a cobrar de vuelta la asignación por matrimonio.
¿Podés creer que ni en la libreta ni en el certificado dice el número de acta? Ni el folio.
Después encontré la causa, yo. Porque entonces miro la libreta y dice, bueno, nosotros casamos el 15 de mayo de 2017. Entonces fulano de tal, hijo de vengano, ella también, firmado, Avellaneda, 14 de mayo. O sea, que le hicieron el día anterior para ganar tiempo y después no completaron.
Claro.
Porque no sabían qué hoja íbamos a caer, no sé.
Sí. Bueno, entonces no podemos...
Ahora pueden... festejar que están solteros, ¿verdad?
Vamos con
volver a conocerse.
Claro, el tipo...
Yo no dudo que volvería.
Ya, pero el destino es cruel. Porque cuando fui a buscar el acta de divorcio al juzgado allá en cosa, tenía que pagar un sellado de 5 pesos, qué sé yo. Entonces entro a la oficina y estaba un viejito en la pared, ¿viste? Como acá. Uh-huh. Entonces me vengo por un sellado por un acta de divorcio. ¿Que te vas a casa de nuevo, pibe? Me dice. Ya, ahí me avisó.
Casi me sopló el casamiento.
Claro.
El tipo me venía avisando.
Sí. Y usted le dijo, sí, sí, ¿por qué?
Claro. Sabe que es el único que tropieza 2 veces.
Bueno, y así con esta anécdota tan divertida realmente, yo le voy a hacer caso al señor. No sé, si el señor que está arriba, que alguna vez por algo me habrá puesto donde me puso, en La vida en pecado, por ahora no, no he dicho que sí. Así que bueno, y nos vamos a la pausa, ¿sí? Y después seguimos.
Comienzo de espacio publicitario.
La mosca viajera.
Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto.
La mosca viajera.
Viernes de 19 a 20 por Radio Unidad.
Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo, un programa de universitarios para universitarios. Cultura, derechos humanos, derechos de los animales, género, historias de vida, humor, política universitaria, salud, sectores marginados, sociedad, tecnología, universidad y comunidad. Unimundo, todos los viernes, de 17 a 19 horas, por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad por la radio.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la radio pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAV, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAV, edición sábado con Elena Calvín.
Radio UNDAV. Desde el año 2011, la voz de la radio pública de la universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAV Medios. UNDAV Medios. UNDAV Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dirección de Medios.
En la UNDAV, cuando hablamos de innovación, también le ponemos contenido a las palabras. Innovación en la construcción de una universidad para el siglo XXI. Innovación en su diseño curricular flexible. Innovación en su propuesta académica. Innovación en el compromiso con su territorio. Innovación en su modelo de gestión. Estudiá en la UNDAV. www.undab.edu.ar. Radio UNDAV. Búscanos en las redes sociales como UNDAV Medios, Radio UNDAV y UNDAV TV. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Al monstruo de la laguna.
Benita la luz.
Me gusta bailar la cumbia.
Vengan a jugar.
Se empieza a mover seguro. De a poquito y sin apuro.
La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de ludoteca. Un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas,
dramáticas,
audiovisuales
y corporales.
La ludoteca UNDAV cuenta con salas multiedad
desde los 2 años hasta los 5
y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 5436-7530
o al 5436-7531.
También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca. Vení a la ludoteca.
Vengan a comer con nosotros.
Fin de espacio publicitario.
Y 24. Estamos de cumplidores ahora con el horario, pero yo me maravillo. Bueno, tenemos, no, seguimos teniendo temas porque la verdad, en este programa, lo que nos sobran son cosas para hablar, ¿no? Algunas noticias buenas, algunas no tanto, las sorpresas que nos han contado Mirta, el espacio es de sorpresas y un reconto histórico que nos ha hecho José. Y bueno, yo voy a contar algo no tan grato, pero bueno, hace la realidad de nuestro país y siempre digo, tenemos que empatizar con estas situaciones, ¿no? Una tiene que ver sobre el quite de pensiones a discapacitados y especialmente a las personas con síndrome de Down. Para quien no conoce ASDRA, ¿sí? ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Quien quiera contactarse con ellos lo puede hacer por vía telefónica al 4777-7333 o comunicarse al www.asdra.org.ar. Y ellos exponen un rechazo, ¿sí?, al quite de las pensiones de las personas con discapacidad. Pero hablan concretamente de algo muy cierto, ¿no? O sea, se habló del síndrome de Down en particular, el quite de las pensiones, creo que por respeto a las personas que tienen síndrome de Down, a quienes han nacido con esta trisonomía del par 21, perdón. Solamente el 15% de estas personas pueden trabajar. Algunas llegan solamente a la edad madurativa de 2 años, algunas más, y mucho depende del estímulo, de la accesibilidad a espacios donde se vinculen con elementos de motivación, con familias que no reconozcan al síndrome de Down como una limitación. Entonces depende obviamente también de cuál es el contexto, el entorno de quien tenga síndrome de Down para hablar de discapacidad, ¿sí? Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina dice, expresa disconformidad por la forma en la que se dio la baja de 70.000 pensiones por discapacidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y si alguien del Ministerio quiere llamar al teléfono de la radio para desmentirlo, estamos a plena disposición de escucharlo al 4229-2451-2450. Y que nos digan si no han sido 70.000 pensiones dados de baja. Decimos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ASDRA dice, informamos que ya nos hemos reunido por esta cuestión y otros temas de agenda con el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, e informamos que tenemos planificada una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Discapacidad, con el CONADIS, Javier Ureta, para tratar la situación actual de las personas con discapacidad en la Argentina. Esperamos la próxima semana poder dar mejores noticias respecto a esto, porque hablar de 70.000 personas es hablar de muchos, y ellos piensan que estas 70.000 personas pueden trabajar. ¿Sí? No han tenido ningún criterio de selección y no han averiguado si estas personas trabajan o no, o si tienen o no trabajo. Muchos de ellos, muchas de las personas que nacen con síndrome de Down, tienen cardiopatías congénitas, requieren intervenciones quirúrgicas y estos los limitan para trabajar y necesitan medicaciones para el resto de su vida. O sea que no es nada sencillo hablar del tema. pero esperamos que alguien se comunique, ¿por qué no?, con nosotros para hablar de este quite de pensiones, porque creo que la población en general necesita de explicaciones. Y vamos a hablar ahora de... nos vamos a comunicar con la doctora Bauer. La doctora Bauer, a mí me emociona hablar de la doctora Bauer, no solo por quién es, sino porque luego de que se jubila la doctora Bausas, alguien muy importante en el Hospital Garrahan, que hace 14 años fue la médica de mi hija, que siempre digo fue la primera... Cuando me comunicaron, fue la primera que se salvó de una klebsiela, porque antes los niños por ese germen fallecían. Es médica del Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, ¿sí? Y es pediatra de seguimiento del recién nacido de alto riesgo y coordinadora del grupo de seguimiento de alto riesgo de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, ¿sí? Denominado SIBEN. Ella es una trabajadora activa para el plan Cunitas, y les voy haciendo un reconto histórico de lo que pasó con este plan. En febrero del 2016 el gobierno suspendió la entrega de kits por razones de seguridad. Recuerdo el año pasado cuando se lanzó el plan, nosotros hablamos de las propiedades de cada uno de los elementos, hablamos de los fines, de los usos, de las familias que iban a ser beneficiarias. Decíamos que en febrero del 2016 el gobierno suspendió la entrega de los kits por razones de seguridad, basado en un estudio que pidió al INTI, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El Ministerio de Salud pide que no se distribuyan las cunas y bolsas de dormir. Este programa fue impulsado por Cristina Kirchner en la gestión de Daniel Goyán como Ministro de Salud y Deportes. En septiembre del 2016, Bonadí ordenó destruir 60.000 cunas del plan Cunitas por inseguras, como las denominó. Cabe recordar que en los 6 meses de febrero a septiembre que funcionó el programa durante el gobierno de Cristina Kirchner, se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 fueron entregadas a las familias. Es decir, que más de un 60% de los kits distribuidos ya fueron entregados. El 40% está en un galpón que cuesta alquilar, ¿sí? Y cuesta mucho dinero alquilar. El Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad le ordenó este martes al Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Jorge Lemus, que en 30 días destruyera parte de los kits del plan Cunitas que había establecido el gobierno de Cristina Fernández y suspendió la actual administración de Mauricio Macri. El grupo de referentes de la salud, pediatras, neonatólogos y organizaciones sociales solicitaron a la justicia anular la orden emitida por este juez federal. La iniciativa estuvo encabezada por quien vamos a hablar, por la doctora Gabriela Bauer. Estuvimos ella estaba en un palco en el obelisco, yo estaba abajo escuchándola porque habló con mucha emoción sobre el logro del plan, y también junto con ella trabaja el padre Francisco, el padre Paco Olivera, que por nosotros conocido porque visita la universidad, siempre está apoyando cada una de las actividades que se hacen acá y es integrante del grupo de cunas en opción por los padres. Muchas familias han sido beneficiadas, hay muchas familias que saben, el tema dicen que está en que las cunas son inseguras, que los niños corren riesgo, que no es de un material seguro, y la este la idea arquitectónica fue copiada en muchos países. Hay otros países que están copiando estos kits, ¿sí? Y mientras para el INTI y lo denuncia como inseguro, otros países los están usando, lo están implementando y están esperando justamente entregarlo no solo a los grupos vulnerables, sino a todas las personas que puedan, a las familias, ¿sí?, que tengan nuevos integrantes, justamente por considerarlas seguras. Están a pocos centímetros del suelo, la ropa, el bolso, los materiales que contiene, los materiales son todos hipoalergénicos, no contienen látex. Hay toda una serie de ventajas que tienen los materiales, y la verdad que muchos no entendemos qué es lo que pasó. Yo creo que tiene mucho que ver con quién fue el ideario, ¿sí? Y también me hizo recordar el otro día, ¿sí?, a Ramón Carrillo.
Sí.
¿No? Ramón Carrillo muere lejos de su país luego de haber fundado los 32 hospitales que hoy están en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 43 centros de atención primaria en las distintas provincias de la República Argentina, y acusado por malversación de fondos. Obras que se sabe que no se van a poder hacer en el tiempo récord en el que él lo hizo, con planos propios, con ideas propias, con una distribución de lo que era la arquitectura hospitalaria, y que a raíz de esto se crea también en la carrera de ingeniería, perdón, de arquitectura, el arquitecto sanitario.
Sí. Yo nací en uno de los tantos esos. Yo nací en él, ahora Eva Perón de San Martín.
Uh-huh.
Ahora Eva Perón.
Eva Perón.
Cuando yo nací, era el Castex.
Sí.
Porque
sí.
Yo nací en el 56. Ya no, cambiaron todos los nombres, ¿verdad?
Claro, exactamente, le ponían el nombre de militar. Claro,
Mariano Castex, sí. Después, ahora es el original Eva Perón.
Eva Perón, exactamente, con igual estructura que el Hospital Perón de Avellaneda. El Hospital
Exvino Quieto.
Exactamente.
El Evita de Lanús.
De Lanús,
son los mismos, exactamente iguales.
Sí. Bueno, no sé si ya está la doctora Bau. Vamos a comunicarnos. Justo estaba con un paciente y eso no lo podemos interrumpir. Pero decíamos, justamente cuando estábamos hablando del tema, recordaba a Ramón Carrillo, ¿no? Que pocos saben que murió en el exilio. Parte de su familia queda en Brasil. Su esposa Susana vuelve, he tenido el gusto de conocerla, de visitar su casa. Algunos de sus hijos y algunos siguen viviendo en Brasil, y no han vuelto por un profundo enojo con la Argentina, porque no le han dado el mérito ni la defensa a su padre como lo merecía. Y ya la tenemos a Gabriela Bauer, a la doctora Gabriela Bauer. ¿Qué tal, cómo estás? Fabia Paz te habla, y estoy aquí en la mesa con Mirta Gómez y el doctor José Carlucho, pediatra del Hospital Iriarte de Quilmes. ¿Cómo estás, Gabriela?
Bien, muy bien. Buenas tardes a ustedes.
Buenas tardes. Un gusto de tener. Estaba justo con un paciente y yo decía que no solo sos médica del hospital donde yo también trabajo, sino que ha sido la pediatra de mi hija, ¿no? Entonces esto provoca una cierta emotividad.
Sí, una cierta movilización de sentimientos, ¿no?
Sí, ya Laura tiene 14 años, pero recuerdo, ya el doctor Gray se jubiló hace muchísimos años, pero cuando me dijo su hija fue la única que se nos salvó por una klebsiela, recuerdo que dijo después cosas que la medicina todavía no puede explicar, ¿no?
Ajá.
Y bueno, luego de verla, quien ha sido, bueno, vos quien la controló durante 5 años después. Uh-huh. A Laura. Laura hoy es una morucha hermosa.
Qué hermosura, qué lindo camino. Qué fortuna tenemos los pediatras de poder acompañar niños y familias.
Sí, sí, seguro, seguro. Y muchas gracias por eso.
El problema cuando vienen con los hijos, lo que también nos damos cuenta. Yo atiendo a los nietos de las primeras que atendí.
Ah, sí, sí. Es verdad, nosotros también en el hospital.
Ya llevo 35.
Yo ya soy abuela, yo también. Soy abuela de pacientes. Ahí, sí, abuela bien. De familia problema. Y abuela de paciente.
Ah, el único problema es también. Ese. Dice, usted me atendía de chiquita.
Sí. Ah, yo dije, no, me sí, confunde, dijiste vos.
Mi hermano mayor era.
Claro, sí, sí. Yo tengo rizos de plata, le decís, no sé qué está viendo usted. Bueno, y justamente hacíamos una introducción hablando del plan Cunitas y haciendo también un reconto cronológico, ¿sí? De lo que fue desde febrero hasta septiembre del 2016. Y queríamos charlar con vos sobre lo que está pasando en la actualidad.
Bueno, antes que nada, gracias por darnos voz, porque estamos en días que consideramos que son bastante urgentes en torno a necesidad de definiciones para nuestra lucha por Cunita, ¿no? Cuando digo nuestra, estoy pensando en el colectivo de la sociedad toda. Exacto. Y de manera intersectorial, porque en las políticas de protección de mujeres embarazadas y de niños, sobre todo niños pequeños, tenemos que estar involucrados múltiples sectores de la sociedad para que realmente sean protectoras de sus derechos. Y Cunita en ese sentido es un ejemplo. Es por eso que quizás haya sido una de las políticas que fue bastardeada y de alguna manera desplazada por el gobierno actual, y esto nos tiene profundamente apenados, pero muy activos para intentar que se restaure un programa de altísima generosidad en torno al cuidado de las mujeres que más necesitan protección y en torno a la pronta entrega de kits a sus dueños. Veníamos con presentaciones desde grupos de pediatras y familias por Cunita, desde la Fundación Isla Maciel y el cura Paco y las mujeres valientes de la Isla Maciel, y también con múltiples sectores desde la Sociedad de Pediatría, la Facultad de Diseño y Urbanismo, de alguna manera legitimando la seguridad de las cunas. Hoy en día no se discute que las cunas que conforman el kit con todos los insumos son seguras y hay que entregarlas. No tienen que estar guardadas en los depósitos como el Ministerio viene teniéndolas guardadas como si fueran archivos, y en realidad son símbolos vitales que protegen nada más y nada menos que la vida de los recién nacidos. Sí, en ese sentido veníamos intentando múltiples presentaciones y demás, y pedidos de reuniones también con las nuevas autoridades de los estamentos intermedios del Ministerio, pero no tuvimos respuesta positiva. Siempre cuando hubo respuesta se decía que esto continuaba perteneciendo la decisión al ámbito jurídico, cuando el juez Bonadío en septiembre del año pasado devuelve la responsabilidad de la entrega o no de los kits al ministro Lemus, pero se nos seguía diciendo que estaban bajo el ámbito jurídico. Afortunadamente, hace 3 días, un juzgado oral, 3 jueces del juzgado oral número 1, elevan una resolución por la cual se ordena al ministro Lemus que en el plazo de 30 días entregue los kits. El problema es que estos jueces lo que ordenan es que entregue el kit sin la cuna. Es como que retrotraen a aquel momento en que nos encontrábamos, cuando se solicitó al juez Bonadío que recuse la medida de destrucción de las cunas, ¿no? Pero nos parece que, leyendo la resolución, es una resolución que está basada en la defensa absoluta del niño como sujeto de valor superior, y por otro lado también defiende los intereses sanitarios de cuidado de la salud del niño, y al mismo tiempo se considera que no es definitiva en la resolución esta, con lo cual se puede apelar, y desde distintas corrientes y actores que están metidos con la lucha por Cunita, se van a hacer presentaciones intentando que los jueces tengan más información y cuenten con la información real para ver si pueden de alguna manera complementar que en su resolución se entregue el kit entero, como es lo que pensamos corresponde, ¿no?
Sí, sí. Nosotros hablábamos justamente de la cantidad de kits, de la cantidad de familias, ¿no? Que han recibido estos kits en el país, que se entregó el 60% y un 40% no entregado, uh-huh. Y que otros países han copiado, ¿sí? Han solicitado poder crearlos en países desarrollados. Bueno, de hecho, esto, ¿por qué en este país no?
Lo que todos tenemos que saber que Finlandia, que es uno de los países del mundo con menor mortalidad infantil, donde menos niños pequeños se mueren, tiene este programa hace más de 50 años. Sí. O sea, que no es un invento de nadie, uh-huh. En especial. Que lo que sucedió en nuestro país fue realmente una maravilla, fue gestado en la universidad pública, sí. En un grupo de diseño y urbanismo liderado por Tiago Ares, que era un joven maravilloso, muy creativo, que pensó en todo lo que es la cuna y las necesidades en cerca de la cuna, y llevó junto a su grupo al Ministerio de Salud la idea, y entonces el ministerio lo transformó de alguna manera en un programa, y pensó que los primeros que tenían que ser protegidos de este derecho eran aquellos que más se sabe lo requieren la protección, que son aquellas mujeres titulares de asignación por embarazo.
Exactamente.
Se va gestando el programa y tiene varias aristas muy importantes. Una es acompañar a la mujer en el proceso de cuidado de su salud durante el embarazo, garantizar la pesquisa de los riesgos y si los riesgos ocurren, los problemas del embarazo ocurren, direccionar a cuál es la maternidad para determinado riesgo donde ese niño tiene que nacer y su parto, entonces su nacimiento va a ser seguro. La cunita es todo un proceso, no es solo la entrega de un kit.
Una vez que ocurría el nacimiento,
se entregaba el kit, uh-huh. con todo un conjunto de estrategias de acompañamiento para la crianza y la protección del sueño seguro, que es sinónimo de prevención de muerte súbita, sí. del lactante en los primeros meses. Todo eso, digamos, articulado, conformó el programa Cunita, estaba en marcha y ya estaba dando muchos beneficios y, como bien decís, se habían entregado más de 40.000 kits, uh-huh. donde en todo un rastreo que hubo de comunicaciones telefónicas, las familias lo único que hacían era expresar mensajes de gratitud, de placer. No hubo ningún evento, aún existiendo una aplicación donde los usuarios podían denunciar algún problema, no hubo ningún registro de evento, o sea que eso de por sí solo legitima que las cunas son seguras.
Exactamente.
Ningún Luego...
adverso, aparte cuando hablamos, ¿no?, del colecho como una pauta de prevención, que el niño tenga un espacio.
Totalmente.
Siempre decimos, si el niño tiene un espacio es porque es bienvenido en ese hogar.
Totalmente. Totalmente. Esto es para que todos recordemos que, bueno, de qué se trata el programa. Hoy en día, el que todavía no lo sabe, se puede interiorizar. Tenemos una página de Facebook donde claramente se explican todas las pasos, las protecciones. Pero en estos días, que son un poco acuciantes en tiempo, nos tenemos que dedicar a tratar de que estos jueces escuchen que las cunas son seguras, que piden pruebas, hay un montón de expertos dispuestos a dar testimonio y a defender las cunas para que la decisión última sea la que todos estamos esperando, ¿no? Que sea la restitución de un derecho que se había ganado, que se había conquistado y no tiene por qué volverse a perder, volver a ser privados aquellos niños que lo requieren. Sepamos que en una encuesta preliminar de colegas que trabajan en maternidades de Tucumán y acá de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 40% de los recién nacidos estarían yendo sin una cuna. Eso es gravísimo.
Sí.
Entonces, quien quiere saber algo más de la cuna, realmente primero pregúntese qué significa para un niño nacer y no tener una cuna que esté desguardando su sueño, uh-huh. cuando nace. Después ya estamos casi en el sentido común, es tan ridículo estar defendiendo la cuna cuando uno las mira, las toca, las levanta, se fija lo buenas que son. No sé, hablaba el doctor recién, que como él, soy abuela, digo, yo para mi futuro nieto me gustaría que duerma en esa cuna. O sea, ya no hay que darle tanta vuelta al asunto. Lo que necesitamos de la comunidad toda, y sobre todo de la comunidad vinculada al cuidado y acompañamiento de la salud de los niños, es que nos apoye en esta última etapa.
Exactamente.
Nosotros necesitaríamos, pensamos, evaluamos que sería muy útil que las mujeres titulares de derecho u otras mujeres embarazadas puedan acompañar a estas otras mujeres de nuestro país, presenten pedidos al juzgado diciendo que quieren que se les restituya el derecho. Esto sería muy importante que en estos días ocurra, porque es un corpus más de acompañamiento a todo lo que estamos intentando hacer de la mano y ayudados por sociedades de protección de infancia, expertos en el tema, el Comité de Muerte Súbita de la Sociedad de Pediatría, el Comité de Estudios Fetoneonatales de la Sociedad de Pediatría. Es muy, pero muy importante los días que vengan, y por eso agradecemos a todos los medios que nos están acompañando a que difundan y convoquen a cualquier ciudadano, pero en especial a las ciudadanas que están cursando un embarazo, a que presenten el pedido a este juzgado para que los jueces revean la posibilidad de que el kit sea entregado completo y sin abrir.
Exactamente. Sí, sí. Recuerdo una experiencia de haber visitado, porque estaban los galpones de la región sanitaria sexta llena de anticonceptivos, y una médica me invitó, ¿no?, para ver por qué nos entregaban los anticonceptivos, y yo le dije, usted me ha invitado a ver que usted no les habla de los anticonceptivos. Entonces, también, ¿no?, cuando hablamos de concientizar a quienes se ocupan, los profesionales de la salud, a quienes conocemos del tema, a quienes sabemos, a dar apoyatura, a que se le devuelva un derecho para la protección y para la salud integral de ese niño que, claro, que viene a ese hogar. Y más para estas épocas donde en algunos casos los niños duermen nariz con nariz, el niño de 2 años que tiene un tipo de enfermedad con el bebé que acaba de nacer y termina con un síndrome obstructivo, ¿sí?, que puede llegar a ser crónico, viral, y tantas otras razones. Vos decís, hablás de esto y somos tantos. Desde acá nos comprometemos, desde ya, a seguir difundiéndolo.
Yo creo que sería muy importante, además de difundirlo, que como cuerpo de docente, de enfermería, como el corpus de las enfermeras o de las estudiantes, o convocar a mujeres en el barrio que puedan acercar su petitorio al juzgado. Es muy importante, eso es una medida concreta. Estamos que nos queman los días, y o ganamos o perdemos, no es una pulseada, es una cosa absolutamente así. Entonces, sí. De alguna manera podríamos pensar que en este momento necesitamos el apoyo mayor de la ciudadanía y sobre todo de las personas involucradas que ya entendieron de qué se trata, que haga su pedido frente al tribunal. Al tratarse de una resolución que claramente dice no es definitiva, cualquier ciudadano o cualquier cuerpo colectivo puede pedir su recusación.
Bien, de estos 30 días, ¿no?, a partir del martes, ya quedan menos, 25.
Menos.
Entonces tenemos
25. La semana que viene habría que empezar a moverse.
Exactamente.
Es muy importante.
Bueno, nosotros nos comprometemos hoy.
Bueno,
sí, ahí estaremos difundiéndolos. Voy a pedir la solicitud, voy a buscar la página de Facebook de la cual me hablas.
Entreguen y las cunitas, con Q, cunitas.
Sí, con Q, exactamente. Q-U-N-I-T-A, cunitas. Iniciada en febrero del 2016 y Bonadío pide su baja en septiembre del 2016. ¿No? Bueno, desde ya muchísimas gracias, Gabriela, por estar.
Muchas gracias a ustedes y gracias por el compromiso. Y bueno, es el momento de estar realmente construyendo unidad entre todos para poder reivindicar lo que es la protección de derechos y sobre todo los derechos de las niñas y los niños en nuestro país.
Exactamente, sí.
Bueno,
muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Y ya tenés mi teléfono para cualquier comunicación,
bueno,
y lo que sea.
Nosotros
vamos,
gracias,
a seguir difundiendo en toda la universidad. Este es un compromiso asumido.
Toda muchas gracias.
Te saluda. Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta luego, gracias. Chao.
Muy bien. Bueno.
Temón. ¿sí? Sí. Este, y no es fácil.
¿Ahora por qué dicen que son inseguras? ¿Puede ser rompe?
Por el encarzado, exactamente, que puede abrirse, que y en realidad cuanto más cerca del piso está, y aparte tiene una altura prudencial para que el niño, a medida que vaya creciendo, no con la cabeza no se tumbe hacia uno de los lados, exactamente.
Se van a asomar todas las veces, si no, ¿cuál es la gracia?
Nosotros en Facebook vamos a poner el kit completo, el manual que acompaña, porque la verdad que empezar a dar a conocer estas cosas, ¿no? Mucha gente no lo sabe, ¿sí? Tal vez porque no lo haya necesitado, pero ¿qué es lo primero que pensamos cuando va a nacer un niño? ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? ¿Dónde va a dormir?
¿Dónde va,
¿no?,
a ir a parar
eso? Ese cochecito, esa cunita, ¿dónde va a dormir? ¿Dónde se va a apoyar? Y como decimos, una persona cuando importa, tiene su lugar. Para el niño es esa cuna, ¿sí? Pero que viene además con toda una serie de elementos, decía, hasta libre de látex. Está excelentemente bien diseñado. ¿Y con qué terminamos,
bueno,
Carlucho?
Vamos terminando entonces. Ahora está Marco. Ahora está Marco, ¿no es cierto?
Sí.
Así que vamos a terminar, Marco, con lo que teníamos previsto. Espera que termine de saludar. Cuando termine de saludar. Bueno, lo que teníamos previsto, ya te lo pido. Bueno, antes me había quedado en el tintero que a la literatura te le gusta, seguro habrá leído.
A mí la leche me gusta.
Bueno, un día como hoy, pero en 1862, se publicaba el último capítulo de la novela épica Los Miserables, de Víctor Hugo.
De Víctor Hugo.
Se hacía en capítulo, sí. La milonga salía, ¿no? Antes de cumplir los 30 años, Víctor Hugo ya era poeta, dramaturgo, artista y novelista. Representa algunas de sus obras más conocidas, incluyendo Notre Dame de París y la colección de poesía Las Contemplaciones. Entre esos hitos, Víctor Hugo comenzó su legendaria novela Los Miserables, sobre la injusticia social, la redención y la revolución, hace 155 años, y está todo igual.
Exactamente, no la vigente, lo que
antes
dice, exactamente, y se me pone los pelos de gallina, bien dicho sería piloerección, ¿sí? Es lo que me ocurre cuando usted lo menciona. Es una
está la película,
digamos, en breve, para mirarlo en una hora 40, muy 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 lindo.
Y hay también miniserie,
exactamente,
también. Bueno, y nos vamos con el 30 de junio de 1980, ahí ya.
Ya, sí, ya había nacido, ya tenía 12 años.
Bueno, ¿y este seguro?
Empezar
se va a acordar,
guitarra,
se va a acordar.
Sí,
se publicó el octavo álbum de la banda británica Queen, The Game. A pesar de la imagen de chicos duros del rock que exhiben en la portada de ese disco, Mercury y compañía, el tratamiento musical de este trabajo, además de contar con arreglos mucho más espartanos, tenía en general un aire más de pop y disco que sus anteriores entregas, y la banda abandonaba en este álbum uno de los firmes compromisos que los caracterizó desde su primer trabajo, la no utilización de sintetizadores. Para muchos significó el fin de la etapa rockera de la banda y perdieron cierto sector de sus fans, pero hubo mucha compensación económica. En Estados Unidos fue su mayor éxito comercial, además de su primer álbum número uno, o sea que alcanzó el tope, con cerca de 5 millones de copias de 14 globales vendidas. De los 5 singles que se extrajeron de ese álbum, 2 fueron número 1 en Estados Unidos y son hits internacionales y aún clásicos. Uno es Another One Bites the Dust, que quiere decir Otro muerde el polvo, compuesto por John Deacon, y se dio la curiosa circunstancia de que un grupo fundamentalista cristiano aseguraba que el tema, reproducido al revés, contenía mensajes subliminales que animaban al oyente a consumir marihuana. Los que mordieron el polvo fueron los grupos fundamentalistas cristianos. Y nos vamos entonces con, lo escribió, de Freddie Mercury, Crazy Little Thing
Called Love.
Lo pasen bien, nos vemos la próxima. Relax.
Mayor.